Bueno, vamos a saludar a Nicolás Lodeiro. Nicolás el otro día anotó 2 goles para el Seattle, uno de ellos de penal, otro con pelota en movimiento, y el equipo, bueno, ganó y otra vez volvió a ser figura. Así que tenemos unos cuantos motivos para charlar con él. ¿Cómo te va, Nico? Felicitaciones.
Hola, ¿cómo andas, Martín? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes ahí para todos.
Bueno, buenas tardes. Terminaste de entrenar hace un rato, por lo que nos decías. Estás en un equipo que ya te sentís obviamente muy cómodo. ¿Seguís cargando con el brazalete? ¿Seguís siendo el capitán del equipo?
Sí, la verdad que me siento cómodo, me acostumbré enseguida a la ciudad, muy linda, y bueno, el equipo también ya estoy acostumbrado, y a veces sí, soy el capitán cuando no se lesiona, se ha lesionado bastante, ha tenido unos problemas el capitán, y siempre cuando no está él soy yo. Ahora ya volvió y va a ser él seguramente.
He visto algún video en el que vos haces una arenga a tus compañeros, obviamente manejando lo cómodo que a veces te sentís hablando en inglés, pero no te voy a preguntar cómo le llegás, sino que quiero que me apuntes qué es lo que buscas para motivar a tus compañeros, porque es diferente motivar a un jugador uruguayo o argentino, y otra cosa es motivar a varios jugadores americanos que están en tu club. ¿Qué es lo que buscas decirles como para que ellos entren también a la cancha más enchufados?
Sí, a veces es un poco difícil llegarle por el hecho de que ellos viven, más que nada los americanos viven a veces de una manera diferente a la nuestra. Pero por suerte hay varios americanos y entonces lo sienten también como nosotros al fútbol y siempre quieren salir a ganar. Entonces en este momento lo que uno trata de buscar es hacerle ver que no estamos en una situación muy cómoda, que tenemos que mejorar y que no podemos seguir perdiendo puntos, sobre todo cuando jugamos de local. Y más o menos ahí la vamos llevando y van entendiendo y se van sintiendo cómodos también.
Bien, esa necesidad de ganar siempre que vos tenés como uruguayo, porque esto nos pasa a todos los uruguayos, queremos ganar a lo que sea, ¿el americano la tiene?
Sí, seguramente que la tiene, porque a todos nos gusta ganar. Pero no la tiene por ahí como nosotros. Que si nos perdemos nos vamos para casa enojados, queremos ganar de cualquier manera. Estamos un par de días bajoñados, no nos gusta perder en ese sentido. Para nosotros no termina el partido y ya está, como lo hacen ellos, van, juegan y por ahí se vuelven y no pasa nada. Y entonces a nosotros como que nos duele un poco más en el caso de que si perdemos estamos un par de días. Pero de a poquito vamos cambiando esa mentalidad y lo van sintiendo así también como nosotros, porque también hay varios americanos, entonces no somos mayoría, pero sí somos un grupo bastante grande de americanos que los contagiamos en ese sentido también.
Nico, ¿en qué te está haciendo mejor jugador estar en un equipo de la Major League Soccer? ¿En qué te está ayudando a evolucionar?
No, uno siempre evoluciona en todo sentido. Siempre hay tiempo para mejorar y para crecer. Lo que sí he visto en mí es el tema de lo físico. Una liga muy física, con mucho ida y vuelta. Se pega bastante también, entonces he crecido en esa parte de que por ahí uno se tiene que desprender un poco más rápido de la pelota, también tiene que estar mejor físicamente, porque los partidos son, por ahí se abren mucho y se ataca y se defiende, se hace muy de ida y vuelta, se abren los partidos, entonces hay que estar bien físicamente también para intentar cerrar los partidos de la mejor manera y llegar con un resto bastante bueno. Aparte cuando arrancan son muy dinámicos los partidos y desde el principio todos los equipos salen a ganar.
Jugar en la Major League Soccer es jugar también en una liga que en muchos aspectos de juego imita o busca un estilo similar al que se juega a veces en el fútbol inglés, a veces en Premier League o en Championship, que es la segunda división. Jugar en el fútbol de los Estados Unidos, ¿vos sentís que te acerca a jugar en la Premier League? Porque claro, es como que muchas veces hay jugadores que de la Major League Soccer saltan a la Premier.
La verdad, Martín, no tuve la suerte, me hubiese encantado jugar en la Premier, pero sí lo que he visto en la tele, por ahí en cierto modo, es bastante, no sé si parecido, pero sí tratan de copiar más que nada también el fútbol europeo, buscan eso de estar los equipos bien armados, a veces hay cuadros que copian un poco de la premia de jugar al pelotazo largo y ir a la segunda pelota, y tienen esos extremos rapidísimos que te encaran a los laterales mano a mano y tiran el centro, que lo ven en la premia. Hay, según la filosofía de cada entrenador, por ejemplo, el cuadro del Tata Martino, que hoy para mí es uno de los que está jugando mejor, que tiene bastantes jugadores sudamericanos, juega muy bien y no precisamente le tiran pelotas al 9, sino que juegan bien con la pelota, son rápidos, se nota que hay mucho trabajo ahí. Pero eso depende cada estilo de entrenador.
Nico, ha crecido la liga en los últimos años a partir también de grandes figuras que la Major League Soccer y sus diferentes equipos contrataron. ¿Vos sentís que ese es uno de los principales argumentos para decir que creció, o hubo otros aspectos desde el punto de vista de la organización de la liga en sí que hicieron que crecieran en el nivel?
Yo creo que fundamentalmente se basan en los jugadores. Uh-huh. Porque yo hace 2 años que estoy en Estados Unidos y conocía poco, pero siempre acá el funcionamiento me imaginaba que iba a ser perfecto, funciona todo en hora, problemas económicos nunca los hubo y no sé si los habrá. Sí. Pero creo que lo más visible fue que hayan traído buenos jugadores, están trayendo jugadores jóvenes también, ponerle en un momento quisieron romper un poco los ojos con jugadores un poco ya bastante grandes, pero hoy en día están mirando más en calidad de jugadores jóvenes que están saliendo también, y eso hace que la liga en cuanto a marketing sea muy buena, pero también en lo futbolístico es muy buena. Vimos los jugadores. Uno también lo pensaba cuando venía acá, que iba a ser una liga, no te digo fácil, pero sí diferente, que me iba a acostumbrar un poco más rápido. Pero cuando llegas acá y mismo cuando hablas con otros jugadores, ven que el nivel es muy bueno, hay que estar bien preparado, por lo que digo, que es bastante física, bastante dinámica. Y ahora con esto de traer jugadores buenos, le están dando un poco más de calidad que lo que le estaba faltando.
¿Y cómo?
Van en un proceso que digo yo que van a seguir creciendo esto, porque uh-huh. siempre traen jugadores y buen nivel.
Nico, ¿y cómo es el nivel de exigencia por parte de los dirigentes y de los hinchas? Porque muchas veces escuchamos de jugadores uruguayos que van a jugar, no sé, supongamos Qatar o Arabia, y donde el nivel de exigencia por parte de los dirigentes o el hincha, no digo que es lo mismo ganar o perder, pero no es como pasa acá en el fútbol uruguayo. ¿Vos sentís que el nivel de exigencia es alto por parte de los hinchas puntualmente?
No. Siento que no como nosotros, como uh-huh. Sudamérica. No tienen todavía esa pasión que tiene el hincha, que tiene mismo a veces los jugadores, lo que te contaba anteriormente de querer ganar, porque también todos quieren ganar, pero viste que después te sentí mal porque perdés y andaba joñado. Bueno, el hincha acá no es tampoco como el hincha sudamericano de que vive la pasión, de que siente realmente un equipo, que siempre lo siguió. Acá también es la idiosincrasia de ellos, ¿viste? Tienen el fútbol americano como primer deporte y también son diferentes los fanáticos. Van, alientan, tienen su show. Nosotros, por suerte, el equipo nuestro tiene una de las mejores hinchadas y siempre está lleno, siempre están alentando, pero no hay eso de que perdés y el hincha se va bajoñado, nada, no, al contrario, lo viven de una manera un poco más tranquila. Y creo que eso también lo he visto en cuanto a lo que es los dirigentes, también no se pone tanto la presión, lo comparo con Sudamérica, ¿no?
Sí, sí, claro.
No se pone tanto la presión como hay ahí. Si bien te exigen ganar porque te pagan, porque te traen y todo, pero no es tan, no de vida o muerte como lo sentimos nosotros, es un poco más tranquilo, entienden todavía que es un deporte, que tiene otra filosofía ellos.
Nico, vos recién hablabas de que en estos últimos años en la Liga Americana se han incorporado jugadores jóvenes y han ido un montón de futbolistas uruguayos jóvenes. Con tu experiencia, ¿a quién sentís que realmente le sentó muy bien en este caso la MLS de los que están jugando de nuestros compatriotas?
Hay varios uruguayos y lo están haciendo muy bien. Están jugando, por suerte le está yendo muy bien. Pero creo que el golpe, por el que ya rompió un poco los ojos, creo que ha sido Diego Rossi. En lo que pienso yo personal, le está yendo muy bien a Diego, está jugando muy bien. El equipo está muy bien, tiene grandes jugadores y creo que a él lo ha beneficiado por el juego de él. También encontró la suerte que tiene un buen entrenador, tiene nombre acá y también trabajó en Europa, eso a él le está sirviendo y creo que él lo está demostrando partido a partido, un equipo nuevo, tenía una como una presión extra porque no se sabía lo que iba a pasar y los partidos que lo he visto, mismo cuando con nosotros, lo vi muy bien a Diego. También Faunde en Ñuñoa está jugando muy bien, Techera cuando juega lo está haciendo muy bien también. Pero creo que lo que más sobresale es el impacto de Diego en el club de Los Ángeles.
¿Es una liga para quedarse toda la vida?
Y sí, porque económicamente está muy bien, el nivel está creciendo mucho, muy rápido. Hoy también los jugadores quieren venir para acá, calidad de vida es muy buena, la familia de uno siempre está tranquila. Obviamente que si uno tiene la posibilidad de jugar en un club de Europa bueno o estar en una liga de Europa es mejor, porque por historia, porque ahí están los mejores jugadores, pero si te va bien acá en Estados Unidos, estás en un buen equipo, perfectamente uno se puede quedar acá. Ahora, si uno aspira a seguir creciendo y lo que uno piensa, en mi caso, siempre si viene algo para mejorar, estoy dispuesto a salir porque quiero seguir creciendo, pero perfectamente, si te va bien, te puedes quedar.
¿Te frustró no ir al Mundial?
Y me puse un poco triste, porque era lo que yo quería, que todo jugador quiere ir al Mundial. Me dolió mucho, pero bueno, son cosas que pasan. Nuestra profesión, uno lo aceptó sin ningún problema y hizo una especie de duelo interno con mi familia. En lo personal me dolió porque uno siempre quiere estar, pero creo que el maestro tomó decisiones correctas, entonces uno lo tiene que aceptar, no queda otra, es parte de mi trabajo. Ahora eso me da más fuerza para seguir trabajando, para seguir creciendo, para seguir luchando por querer volver.
La verdad que nunca estuve en una situación en la que un entrenador le cuenta a un grupo cuáles son los jugadores que quedan desafectados a un Mundial, ¿no? Pero siempre me imagino que debe ser de lo peor que le puede pasar a un técnico y también de lo peor de lo que le puede pasar a un jugador cuando recibe la noticia. En ese momento en el que te dijeron, o me imagino que le deben haber dicho al grupo quiénes eran los que no seguían para el Mundial, ¿cómo fue tu reacción? ¿Vos internamente ya lo veías como una posibilidad o realmente quedaste sorprendido?
No, uno lo veía como una posibilidad. Uno ya se iba preparando porque uno estuvo entrenando y más o menos va viendo las opciones del entrenador y uno conoce al entrenador, uno que está en el fútbol sabe más o menos, entonces uno se va preparando de qué podía pasar. Es difícil el momento cuando llega, cuando te lo confirman, porque uno por ahí se dice, no, me voy preparando, y se piensa que ya está preparado, pero no, cuando a la hora de que lo dijo el maestro, fue como un shock, fue como, bueno, uno sabía que podía pasar, pero no cae hasta cuando pasa el momento.
Incluso, Nico,
la reacción de uno es tristeza, pero está.
Nico, incluso vos cuando llegás a Montevideo para hacer la última etapa de preparación antes de que se diera la lista, haces algunas declaraciones donde no digo que hayas dado a entender de que ya sabías de que estaba complicada, pero creo que vos era un tema que ya lo venías asimilando internamente, ¿no?
Sí, uno le tocó ir a la China Cup por decisión del maestro, entonces uno, si bien la China Cup no definía nada, pero era mostraban algo, uno que estaba ahí, uno capaz no mostraba nada, pero uno internamente pensaba o se daba a entender cosas, entonces cuando me convocaron fue una especie de sorpresa linda, incluso porque había estado lesionado, el equipo no venía bien en ese momento, no había ido a la China Cup, había jugadores que estaban en un gran nivel, jugadores jóvenes que estaban rindiendo muy bien y fue una sorpresa linda que el maestro me haya dado la posibilidad de hasta último momento poder pelear por un lugar. O sea,
Nico, y lo otro, ¿tuviste alguna instancia de charla con el maestro Tavares después de que hace ese anuncio al grupo?
Sí, después que hace ese anuncio, bueno, fui a desearle suerte, siempre en buenos términos, porque era una muy buena relación. En esos momentos uno no tiene que recriminar ni decir nada, solamente desearle lo mejor de corazón, hablar con él, agradecerle por haber confiado siempre en mí, y bueno, desearle buena suerte y éxito, tanto a él como a todo el cuerpo técnico y a todos los compañeros ahí. Después de que pasa eso, uno tiene que ser positivo y tratar de seguir sumando en donde toque. Creo que me correspondía a mí ir a agradecerle por haber confiado en mí y obviamente desearle suerte y lo mejor.
Seguramente viste lo que fueron las declaraciones de Luis Suárez después de que se dio a conocer la lista, cuando él justamente habló de vos y se emocionó. Además, me acuerdo de estar haciendo esa entrevista con Luis en la presentación de la marca deportiva. ¿Qué te generó que tu amigo, en este caso Luis, cuando hablara de los tres casos, en este caso de los jugadores que se perdían la Copa del Mundo, pero cuando puntualizó en vos, se emocionara hasta las lágrimas?
No, fue re lindo. La verdad que uno lo vio también. Yo ya creo que estaba en Estados Unidos y uno primero me comentaron algunos amigos y después busqué el video y cuando lo vi también fue algo re lindo que un amigo sintiera eso. Y también fue emocionante para mí, ¿viste? Uno por lo que es Luis para Uruguay y por lo que es Luis como amigo conmigo. Entonces, y también porque ahí uno muestra lo que es la selección, ¿no? También habló muy bien de los otros compañeros. Si bien somos muy amigos de la vida, pero también cuando le tocó hablar por Gastón y por Fede, sintió algo muy fuerte. Entonces creo que eso demostraba lo que es el grupo y demostraba que en la selección nadie juega porque es amigo de nadie ni nada. Entonces creo que fue un lindo gesto que tuvo Luis. Uno lo conoce y sabe la calidad humana que tiene.
Vos recién dijiste...
Para mí fue emocionante.
Hice un duelo interno con la familia y después, a ver, tocó aceptar de que era una decisión y que forma parte del fútbol. ¿Te costó ver el primer partido de Uruguay, verlo por la tele, cuando vos estabas acostumbrado en estos últimos años a estar del otro lado?
Y un poco sí. Fue raro. Pero fue lindo también, porque uno pensaba también desde Corea 2002, que tuve la posibilidad de ver el Mundial de Uruguay, igual era muy chico. Lo que sentí en este momento de estando del otro lado fue algo diferente, pero fue re lindo a la vez también. Fue emocionante lo que transmite Uruguay, que no me había tocado vivirlo tan consciente. Obviamente que uno prefería estar en Rusia, estar mirando o estar ahí pronto para ayudar más cerca, pero lo que viví fue, a lo primero fue raro, pero después el nerviosismo, la ansiedad y todo lo que sentimos los hinchas fue, y todo lo que transmite la selección, sentirlo del otro lado y ver todo lo que esas cosas lindas que transmite ese grupo, la selección y todo lo que mueve por Uruguay, la verdad que lo disfruté. Como te digo, me hubiese gustado estar del otro lado, del lado del jugador, porque es lo que siempre soñé, pero como hincha y como uruguayo lo disfruté como todos ustedes seguramente.
¿Vos estás convencido de que el partido con Francia, con Cavani, era otra historia? ¿O fue demasiado superior la selección rival?
No, yo estoy convencido de que primero Francia fue superior a nosotros. Eso lo vi. Francia se mereció pasar de fase, pero estoy convencido que con él hubiese sido diferente. Pero bueno, está. Creo que a todos nosotros no va a quedar esa duda. Pero los que jugaron también, los compañeros lo hicieron muy bien. Justo ese partido Francia jugó muy bien y creo que fue merecido lo que hizo.
Nico, se vienen elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Obviamente no te voy a pedir opinión por un tema que no es tuyo, es un tema exclusivamente político de la AUF. Pero dentro de las situaciones o los temas que se hablan es si quienes puedan asumir quieren la continuidad de Tavares, y no está claro que todos los candidatos quieran a Tavares. ¿Qué sería para vos, hombre de la selección, que la AUF tome la decisión de no extender el vínculo con Tavares?
Cada uno tiene su opinión, todos pensamos diferente y por ahí algunos no conocen lo que ha hecho el maestro, pero yo, mi opinión sería algo personal, no voy a hablar por lo demás, pero yo pensaría que sería un error que no continuara Tabárez por todo lo que ha hecho, por todo, bueno, está claro y está a la vista todas las cosas buenas que hemos ganado, tanto la selección como juvenil, la mayor, mismo Uruguay como país ha crecido también, se reconoce a Uruguay diferente, yo que sé, mil cosas buenas que ha hecho el maestro. Entonces, en mi opinión sería un error, sea quien sea el presidente de la OFF, que no continuara al maestro, pero bueno, esa no es decisión mía, ni tampoco me van a escuchar a mí. Eso es lo que yo pienso, creo que el maestro, por el bien del fútbol uruguayo, de muchas cosas, tiene que seguir.
Más allá, Nico, que vos recién decías, ¿no? Estoy esperando volver y seguramente vas a trabajar para poder tener una nueva chance en la selección. En este periodo que te tocó estar hasta la previa de la Copa del Mundo, ¿sentís que te costó encontrar regularidad en la selección para afianzarte en el equipo titular, encontrar ese buen nivel y ser un indiscutido, por ejemplo, dentro de los titulares de la selección, más allá de la cantidad de años que te toca, que fuiste uno de los más jóvenes y en meterte y mantenerte en este proceso?
Sí, me costó mantenerme. La regularidad esa me costó y creo que se vio, porque si bien estuve todos estos años, como decía, nunca fui de los titulares indiscutibles, por ahí podría haberlo sido, pero nunca tuve esa regularidad y me costó, hasta ahora me ha costado, si bien he jugado partido, algunos sí, otros no, he estado, entrado, pero sí me hubiese gustado ser uno de los titulares indiscutibles.
¿Y a qué lo atribuís? Porque imagino que vos hacés, no sé, un análisis interno con tu familia, con el propio Tabárez, integrante del cuerpo técnico, con compañeros de la selección. ¿Le encontrás alguna explicación?
No. Por ahí estaré haciendo las cosas mal o no sé. La verdad no le encuentro explicación, porque uno siempre cuando va quiere dar lo mejor, da el máximo y por ahí uno no se siente realmente como se siente en el club. Entonces no sé, no le encuentro explicación. He trabajado hasta de más, he hecho todo por estar, el máximo y la entrega siempre la di, pero sí soy consciente que me falta el fútbol que a uno le gusta hacer, poder encontrarlo ahí en la selección y poder demostrar que uno está capacitado para estar en la selección.
Muy bien, Nico, gracias de verdad por hablar con nosotros. Te deseamos mucha suerte y felicitaciones por la carrera que estás haciendo también en la Major League Soccer. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo grande para todos ahí, saludos y a las horas.
Gracias.